Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Este martes el Colegio Cardenalicio se reúne en el Vaticano para preparar y definir la fecha de los funerales del Papa Francisco. Un derrame cerebral y un colapso cardiovascular irreversible fue la causa de la muerte del Papa, según certificó la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado Vaticano. Este miércoles el cuerpo del Papa será expuesto en la Basílica de San Pedro para que los feligreses puedan despedirse. Por decisión del propio Papa Francisco, sus restos no reposarán en la Basílica de San Pedro. Será en una modesta capilla del Templo de Santa María la Mayor de Roma. En México, miles de feligreses acuden a la misa en honor al Papa Francisco en la Basílica de Guadalupe. En el Medio Oriente, la muerte del Papa marcó un impasse a la guerra en Gaza, donde Israel no reportó nuevos ataques en territorio palestino.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 22 de abril del 2025. En este día, con mucha información, el día después de la muerte del Papa Francisco, que ayer le llevamos en este espacio y en otros espacios aquí dentro de Ibero 90.9 a lo largo de transmisiones especiales. Y hoy, por supuesto, con toda la información que se ha generado desde ayer, que nos despedimos a las 9 de la mañana, con todo lo que ha pasado en materia de reacciones, tanto de diferentes jefes de Estado como de la propia Iglesia Católica, los anuncios desde el Vaticano sobre lo que vendrá en las siguientes horas en torno a la ceremonia o las ceremonias de la muerte, a propósito de la muerte del Papa Francisco, y por supuesto lo que después vendrá en torno al cónclave y la elección de un nuevo Papa. Y todo eso vamos a estar platicando esta mañana con mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Así es, querido Mario, muy contento de saludarte y por supuesto de darle la bienvenida a quienes nos acompañan del otro lado del micrófono. Recordarles que nos pueden escribir a partir de este momento al 55529-2599 en X, antes Twitter, @Ibero99FM con el hashtag Radar99.
Bueno, pues ahí está la ruta para que participen con nosotros. Saludos, Andrés, muy buenos días.
Buen día, Mario, buen día a todos. Un placer estar aquí de regreso después de la Semana Santa.
Así es, después de las vacaciones. Silvia, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario, ¿cómo están? Yo muy bien, ¿tú descansaste?
Descansamos, sí, unos días, la verdad es que muy bien, pero mira, ayer nos tocó regresar y regresar con todo.
Con todo,
¿no? Ayer, ahorita nos platicabas antes de arrancar el programa, la cobertura que también estuvieron haciendo en Tengo Otros Datos.
Sí, justo, tuvimos una cobertura ayer especial de 2 horas, que ya está disponible en cualquier plataforma de podcast para que la escuchen. Estuvo súper interesante los temas que tocamos y realmente yo personal aprendí muchísimo de lo que pasó ayer, ¿no?
Sí, yo creo que esto pues a todos nos coloca en por supuesto las ganas de saber, pero también las ganas de aprender de cómo funcionan instituciones como la Iglesia Católica en un momento como esto. Ayer lo revisábamos también en alguna clase aquí en la Universidad Iberoamericana, la importancia de que todo esté anticipado, ¿no? aquí no hay improvisación, no hay una sola cosa que se tenga que resolver sobre la marcha, sino que ya están los protocolos de cómo actuar a la muerte de un papa, y eso por supuesto pues, le da certeza a todos, ¿no? Empezando por la propia institución, pero a los fieles y a todos los que están interesados o estamos interesados por supuesto en este tema. 7:06, querido Alfonso, vámonos con una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, y empezamos con la información. A partir de este lunes, la Iglesia Católica está en este periodo de sede apostólica vacante que ocurre tras la muerte o la renuncia de un papa. En esta ocasión, este estado se extenderá hasta que se elija el nuevo pontífice. El término sede vacante se usa ante la sede de cualquier obispo, pero cuando se trata del papa, se denomina sede apostólica vacante y tiene naturalmente mayores implicaciones. Y tenemos información de lo que viene ahora en las siguientes horas y en los siguientes días, Alfonso.
Así es, Mario, y es que en la sede vaticana, los apartamentos del Papa Francisco, tanto el de su residencia en la Casa de Santa Marta como el del Palacio Apostólico, que no usaba, fueron sellados como manda la tradición. El rito del sellado se lleva a cabo para que, tras la defunción, se garantice la seguridad de todos los documentos y pertenencias del Papa fallecido. También se sellaron las puertas del apartamento del Palacio Apostólico, que Francisco tampoco usó, ya que desde su elección de 2013 decidió residir en la residencia Casa Santa Marta.
Las funciones oficiales de la Santa Sede han quedado a cargo del camarlengo, el cual ocupa el cardenal irlandés estadounidense Kevin Farrell, que fue quien confirmó oficialmente el fallecimiento con el médico y el certificado de defunción que se dio a conocer ayer y que explica que el Papa Francisco murió de un infarto cerebral que le llevó a estar en coma y causó un colapso cardiocirculatorio irreversible.
Y tras la constatación de la muerte de Francisco, se realizaron los ritos de leer la constancia del fallecimiento y la colocación del cuerpo del Papa en un féretro de madera y zinc. Farrell y un equipo de 3 cardenales asistentes establecerán el calendario de duelo por el Papa Francisco, incluyendo la fecha del funeral y del entierro, y la propuesta será puesta a consideración del Colegio Cardenalicio, que se reúne este martes. El periodo de duelo durará 9 días, por lo que se espera que los funerales sean el próximo viernes o sábado.
Y será mañana miércoles cuando el cuerpo del Papa se trasladó a la Basílica de San Pedro. Según informó el Vaticano, este traslado será el miércoles por la mañana. Y vamos con más detalles de este tema con Radio Francia Internacional.
El funeral de Francisco tendrá lugar el próximo sábado a las 10 de la mañana, hora local en el Vaticano. Ya han confirmado su presencia líderes mundiales como Trump, Macron o Zelensky. Según la prensa italiana, se espera la asistencia de 500.000 de fieles para un funeral del que ya se conocen varios detalles. A diferencia de sus inmediatos predecesores, Bergoglio escogió la Basílica de Santa María la Mayor de Roma para que acoja sus restos mortales para la eternidad en una sepultura sencilla tras el funeral, donde la única inscripción sea Franciscus, su nombre de Papa en latín. El féretro de Francisco será trasladado mañana miércoles a la Basílica de San Pedro, donde podrán contemplarlo los fieles después de que hoy ya se hayan publicado las primeras imágenes del cuerpo sin vida de Francisco, minutos antes de que haya arrancado la primera reunión de cardenales, en la que ya han comenzado a perfilarse el calendario del cónclave que deberá designar al sucesor dentro de 15 a 20 días. Ya circulan las primeras listas de papables, tanto en ambientes vaticanos como en medios. Suelen ser días confusos, que darán paso a un cónclave más numeroso e internacional que nunca. 135 cardenales de 71 países, muchos más que en ocasiones anteriores. Un cónclave poco eurocéntrico en el que Francisco ha nombrado al 79% de los cardenales, buscando perfiles de la Iglesia que él ha querido modelar cercana a la periferia de la sociedad.
Y aquí en México, miles de mexicanos se congregaron en la Basílica de Guadalupe, llamados por el luto colectivo tras la muerte del Papa Francisco. La misa, convocada por el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, desbordó la Capilla Mariana, la misma donde en 2016 Francisco ofició una misa con 50.000 personas y oró por las víctimas de la violencia.
Oh Dios, que por una inefable disposición tuya quisiste contar entre los sumos sacerdotes a tu siervo Francisco. Concede, propicio, que el que en la tierra hizo las veces de tu Hijo unigénito sea agregado a la eterna sociedad de los sumos pontífices. Aplaudamos haber tenido al Papa Francisco entre nosotros.
Bueno, dejamos por un momento la información en torno al Papa. Ya estaremos hablando de este tema, por supuesto, a lo largo de las entrevistas, pero vamos con información de lo que pasa en nuestro país y en el mundo en otros temas. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que 9 personas interpusieron denuncias por haber sido pinchados por una jeringa mientras se trasladaban en el metro o el metrobús. Señala que en ninguno de los casos ha existido riesgo o intento de secuestro. La Secretaría de Seguridad de Ciudad informó que incrementará la vigilancia para evitar nuevos casos.
Y por otro lado, ayer lunes fue asesinado el empresario farmacéutico Nabor CM mientras lavaba su vehículo frente a su domicilio en Tuxpan, Veracruz. Según los primeros reportes, sujetos armados le dispararon de modo directo y huyeron del lugar.
Autoridades federales aseguraron más de 4 toneladas de presunta cocaína frente a costas de Guerrero. Elementos de la Secretaría de Marina detectaron una embarcación con 5 hombres que transportaban 38 bultos. Al inspeccionar la embarcación se detectó que contenían paquetes de estos tipo ladrillo con polvo blanco, que resultó ser cocaína de 1.8 toneladas, nada más lo que traían ahí en la embarcación.
¿Qué tal? Y la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una reforma para prohibir de que gobiernos extranjeros difundan propaganda en medios nacionales con mensajes discriminatorios. Esto a raíz de los spots de Estados Unidos contra la migración que fueron transmitidos en los últimos días en varios canales de televisión.
Y miembros de la pequeña comunidad cristiana de Gaza se declararon este lunes desconsolados por la muerte del Papa Francisco, que hizo campaña por la paz en esta zona muy afectada, con quienes habló durante la guerra en todo Medio Oriente. Cristianos, palestinos, libaneses, sirios, católicos, ortodoxos elogiaron el compromiso del Papa Francisco con ellos como fuente de consuelo en un momento en que sus comunidades se enfrentaban a guerras, desastres y persecuciones.
Y por otro lado, les contamos que Patrick Crisius fue condenado de nuevo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto por los cargos estatales del tiroteo de 2019 en una tienda de Walmart en El Paso, Texas, que dejó 23 muertos y 22 heridos, en su mayoría latinos. En la audiencia, Crisius se declaró culpable de la acusación formulada por la Fiscalía de El Paso, con lo que evitó la pena de muerte. La masacre ocurrida el 3 de agosto de 2019 se convirtió en el tiroteo más mortal dirigido contra la comunidad hispana hasta el momento.
Crack 90.9.
Y llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querido Mari? Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues ya el día de ayer no pudimos platicar sobre lo que se viene en el cierre del clausura 2025 en la Liga MX varonil con pues Toluca, América, Cruz Azul, Tigres, Necaxa y León dentro de las posiciones directas y que ya esperan rival en los cuartos de final, mientras que Monterrey, Pachuca, Juárez y Pumas estarán disputando el play-in en este torneo el próximo domingo a las 5:00 p.m. en el Estadio Olímpico Benito Juárez en la frontera. Los Bravos harán lo propio frente a los Pumas, mientras que a las 7:30 Rayados de Monterrey se estará enfrentando a Pachuca, esto para definir quiénes avanzan. En el caso de duelo de albiazules entre regios e hidalguenses, aquel equipo que gane se llevará a la 7ª posición de la tabla y de premio se enfrentará a las Águilas del América, el equipo tricampeón, en los cuartos de final, mientras que el perdedor de este partido se enfrentará a su vez al ganador de Juárez y Pumas para definir al octavo puesto, que estará visitando a Toluca ya en los cuartos de final. Pero bueno, tenemos liguilla en el fútbol mexicano.
Muy bien, querido Omar, ahí está la información. Gracias como siempre y gracias ayer también por todo lo que nos compartiste a propósito de la afición deportiva del Papa Francisco. Te mando un abrazo y le seguimos un poquito más tarde.
Otro abrazo, querido Mario, y justo ya nos escuchamos con el resto de la jornada.
Gracias. Ahí está la información, la probadita que nos da cada mañana nuestro querido Omar García. Y la invitación, le reiteramos, como siempre, para que participe con nosotros a través del 55-529-2599. 55-529-2599. Déjeme adelantarle un poco de lo que tenemos preparado esta mañana para ustedes. Vamos a platicar con el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano un poquito más tarde, con Monseñor Héctor Mario Pérez. Vamos a tener también más tarde información desde Proceso a propósito del legado del Papa Francisco. Pero vamos a arrancar esta mañana con Elio Masferrer, a quien me da mucho gusto recibir en este espacio y le agradezco que nos tome esta llamada. Él es antropólogo de las religiones. Elio, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo está? Muy buen día.
Buen día y saludos también a todos los amigos de Radio Ibero, que son un público muy crítico y que no deja pasar una.
Y agradecidos de poder platicar en esta mañana en la que se están haciendo, por razones obvias, Elio, diversos balances del sello del Papa Francisco. Y me parece interesante que si uno revisa, por ejemplo, la prensa internacional, uno de los acentos parece estar puesto en la visión personal del Papa, en su austeridad, en la agenda de temas prioritarios que marcaron su pontificado. ¿Cuáles son estos elementos que hoy se vuelven como más evidentes ante lo que estamos viviendo?
Bueno, en realidad esa vuelta es la misma dialéctica, ¿no? Hay algunos que hacen énfasis en cómo murió Jesucristo y otros que hacen énfasis en el mensaje de Jesucristo. Son dos perspectivas, podríamos decir, de teología práctica muy distintas. En definitiva, hacer énfasis en la humildad de Francisco, contrastándolo con los estilos señoriales de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, etcétera, que se sentía una especie de, se sentían ambos como una especie de monarcas. Es una forma de no trabajar o no analizar realmente cuál era el mensaje de Francisco, que es una estrategia muy habitual, por otro lado. Y entonces ahí debemos discutir o pensar en el mensaje ecológico, ahora que Donald Trump se sale del cambio del convenio de cambio climático, los derechos de lo que Francisco llamaba los descartados, frente a otros sectores, ¿no? Los migrantes, los viejos, los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces creo que no hay que caer en esta trampa semántica, llamémosle provisoriamente.
De acuerdo. Ahora, se abre una discusión, y como suele ocurrir, evidentemente después de la muerte de un papa, sobre el futuro, los acentos que debe poner la Iglesia. ¿Cómo ve el momento que vive? ¿Qué Iglesia católica haría falta, digamos, para el momento que estamos viviendo?
Es una buena pregunta. Lo que debemos entender es que existe lo que yo llamo el pluralismo católico. O sea, dentro del mundo católico hay muchos mundos específicos que se expresan en congregaciones religiosas, órdenes religiosas, como los jesuitas, que nos dan hospitalidad en esta ocasión. Incluso los obispos son muy diferentes entre sí, siguiendo el concepto de iglesia particular, etcétera. Entonces, debemos entender que los distintos proyectos institucionales van a seguir como el Opus Dei, ¿no es cierto? Que, bueno, le dieron en este pontificado, perdieron muchos puntos, pero habían ganado en los anteriores, ¿no es cierto? Entonces, debo entender que dentro del mundo católico hay un juego de dar juego a las dos distintas tendencias. Pierden puntos alguna, pero no quedan descartadas necesariamente. Entonces, esto es clave para entender el asunto. En esa perspectiva, creo que Francisco trató de amarrar su sucesión designando cardenales con derecho a voto de distintos lugares. El 45% de la del cónclave van a ser cardenales de origen religioso. Los jesuitas tienen 6, los franciscanos 6 también, los salesianos igual. Y hay, son 23 congregaciones y órdenes religiosas distintas que tienen cardenales. Es un bloque muy importante. Entonces, de alguna manera, Francisco confió en los religiosos porque tienen otra forma de trabajo, de control incluso interno, etcétera, mientras que los diocesanos están más abiertos al mundo, llamémosle, y con el peligro de los del mundo. Entonces, creo que ahí va la estrategia de Francisco, que siempre hizo énfasis en una iglesia misionera y entonces puso cardenales de origen misionero. En esa perspectiva, creo que Francisco abrió una teología del pueblo que trata de dar lugar a justamente los que vienen de la base, los que tienen proyectos más centrados en sus feligreses y no en grandes teorías que muchas veces están alejadas de la realidad.
Siguiendo con esto que nos dice, profesor, justamente hay voces que no les gustaba, dentro de la pluralidad, que además es natural en una iglesia de 1.400 millones y con perspectivas diversas, pero había una agenda de preocupación ante ciertos temas de apertura como estos que señalaba ahora. ¿Ve riesgos de retroceso? ¿Ve posibilidad de que esas agendas puedan tener mayor incidencia ahora?
No creo que no, porque en definitiva los sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica han sido los mariscales de la derrota, han sido vencidos por la realidad y sus propios feligreses que ya no van más a misa, que, o sea, los templos están vacíos y las podríamos decir, ¿dónde están los creyentes, los católicos? ¿Dónde están esos 1.400 millones que usted mencionaba recién? Los que tienen los templos llenos son aquellos que están trabajando en la teología india, los carismáticos, los que tienen discursos alternativos dentro del catolicismo, y esos ultraconservadores lo único que consiguen es muchas veces una feligresía de la tercera edad que va por inercia, etcétera, ¿no? ¿Y quién junta a los jóvenes en Fátima en las Jornadas Mundial de la Juventud, como hizo Francisco, que juntó 1.5 millones de jóvenes, pero dialogando con no binarios, con jóvenes que están a favor o en contra de la interrupción del embarazo, etcétera? O sea, un Francisco y una iglesia abierta a escuchar a su propia feligresía y no a pensar que la feligresía tiene que seguir un conjunto de premisas que nadie entiende, ¿no? Entonces, en definitiva, no va a ser fácil desmantelar ese proyecto de Francisco, y Francisco trató de amarrar que ese proyecto continúe. Entonces, la moneda está en el aire.
Finalmente, profesor, leí algo que me llamó la atención y quisiera conocer su perspectiva. Leía que el legado del Papa lo construye el sucesor, que hay un papel muy importante. ¿Es así? Es decir, ¿qué viene ahora en términos de la construcción del papado de Francisco tras su muerte?
Bueno, en realidad lo que hizo Francisco fue aplicar las conclusiones del Concilio Vaticano II. Si usted analiza con cuidado todas las cosas que él hacía, no hacía más, no inventaba nada. Inventaba las conclusiones, o sea, aplicaba las conclusiones del Concilio Vaticano II, que todo el mundo está convencido que Juan Pablo I duró 33 días porque quería seguir con los planteos del Concilio Vaticano que venían de Pablo VI, y vino una contrarreforma, digamos, contra el concilio con Juan Pablo y Benedicto, y ahora Francisco aplica eso. Entonces, en realidad, debemos entender que la Iglesia es una institución muy compleja y que los hombres dentro de la Iglesia son parte de ese gran proyecto, ¿no? En esa perspectiva, yo no creo que, por un lado, por supuesto, se personaliza en Francisco un conjunto de medidas concretas, pero por otro lado es un proyecto de la Iglesia del que muchos participan y están de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que hay una dialéctica entre los hombres en la historia y los procesos sociales y religiosos.
Pues vamos a ver qué viene, profesor, y sobre todo me parece muy interesante lo que nos explica sobre la forma en la que el Papa Francisco hizo designaciones que ahora dan forma a este cónclave y la posibilidad, por tanto, de que haya una continuidad ahora que se abre esta discusión. Profesor, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Muchas gracias y a ustedes por la posibilidad de platicar contigo y con los amigos de Radio Ibero que siempre nos siguen. Yo soy de los que muchas veces cuando voy en el carro voy escuchando Radio Ibero. Tienen muy linda música y una serie de problemas también interesantes de actualidad.
Muchas gracias. Le agradezco mucho, profesor Elio Masferrer, antropólogo, profesor de la Escuela Nacional de Antropología también, investigador. Y bueno, pues ahí está, interesante esta mirada. Vamos a seguir con el tema, analizándolo un poquito más adelante. Por lo pronto, gracias a Alejandro Vidaurri, a quien le mando un abrazo esta mañana, que nos sigue. Muchas gracias también a una Juana Pérez que está con nosotros en esta mañana, gracias a Ale Gómez, gracias a el doctor Arturo Berber que nos sigue también en esta mañana. Y bueno, es tiempo de echar un vistazo a lo que nos ofrecen hoy las portadas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y bueno, por cierto, es curioso porque ayer le contábamos que ninguno de los titulares de El Día se refería a la muerte del Papa, porque cerraron la edición, mandaron a imprimir y después llegó la noticia, y por eso las primeras planas de hoy pues podrían ser las primeras planas de ayer. Ahora sí, Alfonso, arráncate.
Claro que sí, Mario. Arrancamos con Reforma, que también trae este tema, por supuesto, y 12 años después dice otro cónclave, y bueno, trae este tema, pero también trae un tema que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo en México. Fallan metas verdes, dice, aportarán solo 11% fuentes renovables contra el 89% de energía fósil.
El Universal.
El Universal, adiós Francisco, comienza su sesión.
La Jornada.
Muere Francisco, renovador de la Iglesia, el primer papa latinoamericano de sello progresista, falleció a los 88 años.
Milenio.
Duelo por el papa más liberal, dice Milenio.
Excelsior.
El papa que predicó con el ejemplo, amor al prójimo en hechos.
El Financiero.
Adiós Francisco, de entre 135 cardenales, saldrá el nuevo papa. Y por otro lado, las presiones de Trump a Powell tiran el dólar y las bolsas en Nueva York.
El Economista.
De este tema también destaca El Economista, el acoso de Trump a Powell y la Fed pega al dólar y prolonga la crisis de bolsa. De esto tendremos entrevista en unos minutos con Pedro Tello.
El Sol de México.
Y el Sol de México trae toda la portada de esta mañana. Papa Francisco dice adiós con un breve resumen de algunos aspectos de su persona y de su papado.
Prensa Internacional.
Nos vamos con el New York Times, que en su portal en este momento dice: la muerte de Francisco silencia las voces de los que no tienen voz, con sus valores democráticos y alianzas. El Papa fue un guía moral. ¿Quién puede jugar ahora ese rol?, se pregunta el influyente diario estadounidense.
Y por su parte, el país, en la edición internacional, el Vaticano se encamina a un cónclave en el que emergen ya 15 papables en un contexto de división de la Iglesia.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Ya estamos de vuelta y déjeme recomendarle el artículo publicado por el rector Luis Arriaga el día de ayer, con quien tuvimos oportunidad de platicar, por cierto, a propósito del Papa Francisco, Papa jesuita, y platicamos ayer con el rector Luis Arriaga, jesuita también, que en este artículo habla, entre otras cosas, de la oportunidad que tuvo de estar en dos audiencias con el Papa. Dice: era un hombre ajeno a la pompa y al boato. A pesar de la inmensidad de su responsabilidad, reconocía sus debilidades y las abrazaba con humildad. Dice, cuenta cómo una de las mujeres que lo educó en su infancia platica que cuando era arzobispo los iba a visitar, incluso en el autobús a visitarlas. Y creo que son estampas, esto que cuenta el rector Luis Arriaga, pues de lo que hoy está marcando en buena medida el legado como parte de lo simbólico, ¿no? Yo comentaba, y ahorita vamos a platicar con Monseñor Héctor Mario Pérez, el secretario general de la Conferencia del Episcopado, de este momento de cuando el Papa Francisco es justamente designado en el cónclave. Pero déjeme saludar primero a Monseñor Héctor Mario Pérez. ¿Cómo estamos, señor? Qué gusto saludarlo. Buen día. Algo pasa que no estamos teniendo la comunicación. Pero bueno, ahora restablecemos el enlace y déjeme, si quiere, vamos con información que tenemos a propósito del momento que se vivió hace algunos años, cuando pues no teníamos un papa, sino teníamos dos papas. Vamos, si te parece, con la información, querido Alfonso.
Así es, Mario. Continuando con el recuento de los momentos más importantes del pontificado de Francisco, recordemos que hubo este momento en el que fuimos testigos de la existencia de dos papas en simultáneo, algo que no se producía desde hace cientos de años dentro de la Iglesia Católica, y nuestro compañero Ernesto Osorio nos da más detalles de este hecho.
La existencia de dos papas en simultáneo es algo que no se producía desde hace cientos de años dentro de la Iglesia Católica, y esto lo hicieron posible Benedicto XVI y Francisco en el año 2013, tras la renuncia del primero en ese mismo año. Ambos papas tenían visiones distintas sobre el andar del catolicismo. El alemán era más conservador, mientras que Francisco llegó al papado con el mandato de aplicar reformas y volver más moderna una estructura que se mantiene sin grandes cambios desde el Concilio Vaticano II. Pese a las versiones respecto a posibles rispideces y desencuentros, fueron muchas las reuniones, tanto públicas como privadas, entre el Papa Francisco y el emérito Benedicto XVI, encuentros siempre marcados por la cordialidad, el afecto y el respeto mutuo. De hecho, el sumo pontífice argentino estuvo en contacto y visitó a su predecesor hasta sus últimos días. Nunca faltaron sus visitas por su cumpleaños y en cada Navidad. En lo público, la diferencia entre ambos papas era también notable. Benedicto destacaba por su profunda reflexión teológica, mientras que Francisco ganó atención por su estilo directo y sus gestos espontáneos. No fueron pocas las ocasiones en las que Francisco rompió el protocolo para abrazar a un enfermo o saludar personalmente a los fieles, consolidando así una imagen de humildad y cercanía. El 5 de enero de 2023, la imagen quedó para la historia. El Papa Francisco presidía el funeral de su predecesor en la Plaza de San Pedro. Por primera vez, un papa enterraba a otro papa, en un acto que cerraba un capítulo singular en la historia de la Iglesia Católica, marcado por la convivencia de dos visiones distintas de la fe católica, pero unidas por el servicio a Dios y a los fieles. En Radar 90.9, Ernesto Osorio.
Bueno, y vamos, ahí está este momento, gracias a nuestro compañero Ernesto Osorio, que nos preparó esta pieza de un momento sin duda histórico, por lo que explicaba Ernesto, no solamente por la existencia del Papa emérito y el Papa Francisco, sino por lo que significaba también en términos de la discusión del rumbo de la iglesia. Pero creo que ahora sí ya tenemos a Monseñor Pérez en la línea. Monseñor, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día, Mario.
Gracias.
Mucho gusto saludarte.
Igualmente, gracias por tomarnos esta llamada. Y este es un momento, Monseñor, lo platicamos, lo hemos platicado con el padre Luis Arriaga y lo hemos platicado con diversas voces, también de reflexión de lo que ha significado este legado del Papa Francisco en términos de los acentos. ¿Cuáles diría usted que fueron los acentos del Papa Francisco en estos 12 años de pontificado?
Yo creo que el Papa Francisco tiene dos o tres, bueno, más, muchas más, pero yo pondría como algunos puntos en específico. El primero es su manera de mirar a las personas, de valorarlas y de valorar especialmente al marginado, al descartado, al que normalmente no miramos, como iglesia y como sociedad. Eso es algo que me parece fundamental en él, porque si no partimos de la dignidad humana y mirarnos como iguales, entonces pues no podemos avanzar. Lo segundo es el ejercer su ministerio de papa para servir y no para servirse de él. Y ahí se refleja en la sencillez, en la cercanía, en el trato, en el no buscar protocolo, o que más bien quitar protocolos extras que tenían que ver con más una figura de gobernante, emperador, que de pastor. Mm. ¿Verdad? Y un tercero es este deseo profundo, y se notaba que era un impulso desde su corazón de renovar la iglesia, hacerla más fiel al Evangelio y a Jesucristo.
Para la iglesia en México, ¿esto qué representó, Monseñor? Se lo pregunto porque me vienen a la mente la imagen del Papa reunido con madres buscadoras, por ejemplo. Y me viene a la mente, por supuesto, todo lo que ha pasado en los últimos años con la Iglesia Católica y la cercanía que ha tenido con las víctimas de la violencia, que no es nuevo, pero que yo sí percibo, y aquí lo hemos reflejado en el espacio desde la Ibero, pues una Iglesia Católica mexicana más cerca de esos temas de lo que quizá lo vimos en otros momentos.
Claro, su presencia aquí en el 2016 creo que fue fundamental. Digo, lo que esto de acercarnos a las personas, sobre todo a las que sufren, los que son descartadas, tú bien sabes que viene desde Aparecida, donde él estuvo redactando ese documento, presidió la comisión redactora, y entonces él lo viene impulsando. Creo que en la iglesia en México, en ciertos sectores, se puede notar muy, muy claramente esa cercanía. Y en el 2016 él vino, yo creo que diste seguimiento a esa visita, a encontrarse precisamente con muchas personas que estaban sufriendo, ¿no? Desde Chiapas hasta Juárez, y después el discurso en la catedral a los obispos, donde a mí me llama la atención dos cosas. Una es la petición a ser transparentes y a tener ser una iglesia que diera cuentas de su actuar, y también a convertir sus corazones para mirar al pueblo como la Virgen de Guadalupe lo miró, con esa ternura, pero también con ese deseo de vida. Esa petición caló hondo en el episcopado, al grado que dedicaron año y medio a reflexionar cómo elaborar un proyecto, que se llama el Proyecto Global de Pastoral, para aterrizar estas ideas, ¿no? De compromiso con la gente, con la justicia, con el Evangelio específicamente. Y bueno, en ese sentido, definitivamente el Papa Francisco marca el episcopado mexicano.
¿Cómo se vive, Monseñor, este periodo donde evidentemente está el momento de reflexión sobre el legado del Papa, pero también es un momento en el que, no diría yo de incertidumbre, porque la Iglesia Católica, lo decíamos hace rato, tiene perfectamente construidos las formas, los tiempos, y eso da certeza, ¿no? Porque aquí no hay ninguna duda de lo que sigue. Pero ¿cómo se vive, digamos, este tiempo entre la muerte de un papa y la elección de un nuevo pontífice?
Bueno, primero es con gratitud por el legado o el testimonio recibido en estos 12 años. Yo creo que más allá de la nostalgia o la tristeza por su partida, bien, a mí me provoca, y creo que a muchos les tendría que provocar, la gratitud a Dios por la vida y el testimonio de fe de este gran pastor. Segundo, pues con esperanza de que, y con la certeza de que Dios ha guiado a su iglesia por 2000 años y nos ha ayudado a tener los pastores que necesitamos para avanzar. No, la iglesia, y tú bien lo sabes, no es, de hecho fue algo que el Papa enfatizó mucho, la iglesia no depende de una persona, depende de Dios y de los carismas que derrama sobre toda la iglesia, ¿verdad? Entonces sí, el Papa marca una línea, pero no porque no esté el Papa no voy a evangelizar, no voy a celebrar la Eucaristía, o sea la iglesia sigue caminando, ¿no? Y entonces eso, junto con los procesos claros, nos da la certeza de que, bueno, pues tenemos que seguir siendo pastores, cristianos, seguir caminando y esperar lo que Dios, el pastor que Dios nos envíe, que al fin y al cabo así lo queremos creer y así lo creemos.
Uno de los, como usted señala, hay la institución es más que cualquiera de sus integrantes, evidentemente, pero y hay cosas en la institución que nunca van a cambiar, pero también hay momentos históricos distintos. Y yo le quisiera preguntar desde su perspectiva, en el momento que hoy está viviendo el mundo, que es un momento muy particular, podríamos hablar de lo que pasa con Donald Trump y el tema migratorio, lo que pasa con el endurecimiento del discurso público en muchos sectores. ¿Qué iglesia es la que usted le gustaría ver en los tiempos que vienen por todo el contexto que hoy estamos atravesando?
Sí, bueno, yo creo que en Fratelli Tutti, el Papa Francisco describió muy bien lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Precisamente esta polarización, estos grupos que van cerrando sus fronteras porque se sienten diferentes o mejores, esta falta de diálogo y falta de caridad unos con otros, ¿no? Entonces, para mí, la iglesia tiene un gran reto, que es no sumarse a ese camino. Es decir, no promover más la polarización, sino al revés, promover la comunión, promover el diálogo, promover el respeto, promover la solidaridad, ¿verdad? Porque caminamos con mucha autosuficiencia y bastante indiferencia, ¿no? Y entonces, una iglesia que al fin y al cabo esto significa ser fiel a Jesús, el ejemplo del buen samaritano, que sabe reconocer que no va solo en el camino y que tiene que caminar con los demás.
Pues yo le agradezco, Monseñor, la oportunidad de platicar. Nosotros siempre estamos atentos, por supuesto, a lo que pasa con la conferencia del Episcopado y lo seguiremos haciendo. Gracias, y ojalá podamos seguir conversando después de estos tiempos gusto. Y de lo que viene. Gracias, Monseñor.
Para servirte, Mario. Dios te bendiga.
Gracias, Monseñor Héctor Mario Pérez, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que usted sabe es el espacio que agrupa a los obispos de todo el país y que es un espacio colegiado justamente de discusión, de deliberación, de que les ha llevado además, y lo digo incluso, y permíteme la nota personal, como observador político, no lo digo como fiel, como observador político, hoy tenemos un episcopado mexicano mucho más activo en la vida pública, no en el aspecto político electoral, sino en el aspecto social, cosa que evidentemente para algunas congregaciones, decir que los jesuitas, por ejemplo, les interesa lo social, pues es una obviedad, ¿no? Pero que el episcopado se pronuncie sobre temas de violencia, sobre temas de inseguridad, sobre temas de derechos humanos, eso no lo hemos visto siempre, y hoy sí hay un episcopado mucho más activo, y vamos a ver qué vienen, qué tiempos vienen, insisto, más allá de la dimensión de religiosa, en la dimensión de un actor público importante como es la Iglesia Católica. Me parece que son definiciones muy relevantes las que han tenido en estos tiempos y que vamos a ver qué sigue ahora. Bueno, vamos a dejar por un momento este tema, y le digo solo por un momento porque habremos de seguir más tarde, pero queremos mirar también los temas económicos. Vamos a platicar en unos minutos con Pedro Tello, porque siguió cayendo la bolsa de Estados Unidos, sigue la incertidumbre, pero antes de ir con Pedro, vamos con Alfonso Cerqueda, que ya nos tienes listo más información sobre esto, para ver cómo estamos esta mañana. Adelante, querido Alfonso.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en el primer bimestre de este año el gasto público en salud cayó más del 33%. Este es el mayor desplome registrado para este periodo, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional redujo la previsión de crecimiento para nuestro país en este año a una contracción de menos 0.3%, siendo el país más afectado entre las grandes economías por los aranceles de Estados Unidos. Y ante la tensión comercial global, China incentiva a sus empresas estatales a usar el yuan en el comercio internacional, esto para fortalecer su moneda. Por su parte, Donald Trump exigió públicamente bajar las tasas de interés e insinuó destituir a Jerome Powell, generando caídas en Wall Street y debilitando la confianza entre los inversionistas. Según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los aranceles recíprocos de Estados Unidos a más de 70 países han reconfigurado el sistema comercial y son el mayor riesgo actual para la economía mundial. Y en estas primeras horas de la mañana, un Bitcoin tiene un valor de $90,000, mientras que un dólar nos cuesta 19 pesos con 63 centavos.
Radar 99. Radar 99.
Gracias, Alfonso. Y mire, justamente vámonos con Pedro Tello, a quien me da mucho gusto saludar. Querido Pedro, ¿cómo estás?
Mario, buenos días, gracias por esta oportunidad para conversar.
Al contrario, Pedro, gracias a ti. Y es que ahorita que escuchábamos, Alfonso, con el reporte de la caída de las bolsas, continúa ayer, creo que Reforma traía de principal 17%, creo que decía, desde que entró Trump, la caída de la bolsa en Estados Unidos. Y la pregunta, querido Pedro, es ¿qué están viendo los inversionistas? Ahorita entramos a otros mercados que están ahí, el de bonos y la depreciación del dólar y otras cosas que están pasando atípicas en algún sentido. Pero empezamos con el tema de la bolsa, porque se supone que con la decisión de posponer los aranceles para todo el mundo, pues algunos creían que eso iba a contener esta caída de las acciones y pues no ha pasado. Ayer 2%, ya nos daba ahorita los datos Alfonso. ¿Qué están viendo?
Yo diría, Mario, que lo que está ocurriendo con el desempeño de las bolsas es la reacción natural de los inversionistas financieros frente a tres órdenes de decisión en el gobierno de Estados Unidos, que lo que generan son dudas, absolutamente dudas acerca del futuro de la política económica del país más poderoso en materia económica. ¿A qué me refiero? Sí, la política comercial en Estados Unidos ha seguido una trayectoria totalmente zigzagueante. Trump amenaza con el establecimiento de aranceles, los impone, luego retrocede, luego vuelve a amenazar con una nueva amenaza, con una nueva imposición de aranceles, los establece para el caso de China, luego retrocede. Y lo que está generando esto es simple y sencillamente que la política comercial, de la que todo mundo sabía que tendría una orientación definitiva, ahora ya la certeza se ha ido desvaneciendo por estos retrocesos y avances que ha generado Donald Trump, y que lo único que provocan es que las empresas no tengan claridad acerca de cuál va a ser el impacto que va a generar en los ingresos de las empresas que cotizan en los mercados bursátiles a escala mundial, y consecuentemente lo que deciden es vender sus acciones hoy a la espera de que se clarifique un poco más el panorama de la política comercial en busca de compras de oportunidad cuando los precios de las acciones sean más bajas y exista mayor certeza acerca de la dirección que tomará la política comercial en Estados Unidos. Agreguemos a esto un segundo factor, es el hecho de que además de los problemas zigzagueantes de la política comercial, pues ahora está la embestida del señor Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, exigiéndole el descenso de las tasas de interés, justo cuando Powell ha señalado que los aranceles aplicados han ido más lejos de lo que se estaba esperando y consecuentemente iban a acrecentar las presiones inflacionarias en la economía de Estados Unidos y al mismo tiempo podrían detonar una desaceleración de la actividad económica en aquel país. Y como el Banco Central de Estados Unidos tiene la obligación de cuidar, por una parte, la disminución de la inflación y, por otro lado, impulsar la economía hacia el pleno crecimiento, en opinión del señor Powell y de la Junta de Gobierno que toma decisiones en el Banco Central de Estados Unidos, hoy la prioridad debe seguir siendo la el control de la inflación más que el impulso del crecimiento económico. Y si terminamos por agregar a esto el hecho de que la deuda en Estados Unidos es muy elevada, a la par del déficit en las finanzas del gobierno norteamericano, pueden irse complicando aún más en la medida en la que el dólar se deprecia frente a otras monedas, lo que obliga al gobierno de Estados Unidos a pagar más en dólares que lo que venía pagando hace poco tiempo y a tener al mismo tiempo que buscar la manera de recortar sus gastos, el gasto gubernamental para poder, digamos, no reducir significativamente, pero contener el avance del déficit en las finanzas del gobierno norteamericano. Pues estos tres factores, política comercial, política monetaria y la política fiscal, han creado un ambiente de incertidumbre que ha golpeado seriamente el comportamiento de los principales mercados bursátiles en el vecino del norte.
Pedro, estamos viendo un momento en el que cosas que dábamos por sentadas, pues ya no son tantas. Pongo el ejemplo de la OTAN, ¿no? La idea de que Europa y Estados Unidos sean aliados históricos, y hoy en Europa pues están poniéndole ya un asterisco cuando dicen pues históricos, pero ya no sé si contamos con ellos. O el tema de la tensión entre Rusia y Estados Unidos, que hoy parece mucho más cerca del presidente Trump al presidente Putin que a otros aliados históricos como los canadienses, por ejemplo. En el tema económico, Pedro, también hemos construido sobre una serie de cosas que damos por hecho. Por ejemplo, que la economía de Estados Unidos es la más confiable del mundo, que el dólar es la moneda de refugio, que si Estados Unidos ofrece deuda, pues hay que comprarle porque es el pagador garantizado y por lo tanto pues no hay riesgo, como si tú le inviertes a la economía a deuda del gobierno mexicano o cualquier otro país. ¿Es momento de poner en revisión algunas de estas certezas?
Fíjate que yo tengo la impresión, Mario, de que el gobierno del señor Donald Trump no tiene un programa económico perfectamente definido que permita a los inversionistas estadounidenses, pero también extranjeros, tener una idea precisa de cuál es la política económica que va a marcar el sexenio, el gobierno del señor Donald Trump. Ya comenté lo zigzagueante que ha sido la política comercial, lo complicado que está convirtiéndose la política monetaria y, por supuesto, lo que está ocurriendo en materia fiscal. Estamos frente a un cambio significativo en la política económica de Estados Unidos. No lo creo. Yo creo que estamos frente a un gobierno que opera más a partir de decisiones personales que con base en un programa económico perfectamente estructurado. Y cuando esto ocurre, cuando no hay una línea rectora de decisiones económicas, esto provoca lo que hemos visto en los mercados financieros. En Estados Unidos hace un buen rato que no se había visto una caída tan significativa de los mercados bursátiles en el arranque de una gestión gubernamental. Tampoco se había visto una depreciación tan significativa del dólar frente a las monedas del resto del mundo. Y por supuesto que el oro alcanzara niveles históricos como los que en este momento tiene, porque se ha convertido en el mecanismo de refugio más seguro frente a lo que había sido tradicionalmente la inversión en, o la compra de dólares o en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Así que yo creo que estamos viviendo un reajuste de la actividad económica mundial que no opera a partir de una nueva estrategia económica, de una nueva política económica, de una nueva ideología económica imperante en Estados Unidos, sino a partir de decisiones personales que no siempre parecen ser las mejores desde la perspectiva de los inversionistas estadounidenses y del resto del mundo.
Pedro Tello, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Me llama la atención este zigzagueo que nos comentas, que generalmente ha sido desde que Trump entró a nivel internacional con política exterior, digamos, pero ahorita que surge esta tensión a nivel, digamos, interior de Estados Unidos con este sistema de la Reserva Federal, ¿qué factores ves tú que puedan cambiar en este reajuste?
Pues mira, la verdad es que no parece haber demasiados elementos favorables para detener el debilitamiento de la economía mundial, el debilitamiento de la economía de Estados Unidos y a la par de aquellas economías que están fuertemente vinculadas a la del vecino del norte, entre ellos, por supuesto, la mexicana. Déjame citar rápidamente algo que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional para dar a conocer su informe de perspectivas de la economía mundial correspondiente al mes de abril. Voy a citar textualmente. Dice, Los gobiernos de todo el mundo están reordenando las prioridades de las políticas y la incertidumbre se ha disparado hasta máximos sin precedentes. Los pronósticos de crecimiento mundial han sufrido notables revisiones a la baja en comparación con las previsiones realizadas apenas en enero pasado. Y lo que esto significa es que desde la perspectiva del Fondo Monetario Internacional, hoy el mundo está rodeado de una nube muy densa de incertidumbre que ha provocado que los gobiernos modifiquen sus líneas de política económica, que los inversionistas entren en una etapa de abierta incertidumbre y que consecuentemente los mercados financieros, pero también las economías reales, estén en una suerte como de tobogán, del cual no parece haber en este momento algún freno a la vista.
Bueno, pues ahí está la situación en este momento. Pedro, te agradecemos como siempre el análisis.
Gracias, Mario. Buenos días a todos.
Gracias. Es Pedro Tello y bueno, pues ahí está el tema. Y antes de irnos al corte, hoy en el tema de las efemérides, Andrés, tú nos tienes información.
Así es, Mario, buen día a todos. El día de hoy, 22 de abril, se celebra mundialmente el Día Internacional de la Madre Tierra, fecha declarada por la Asamblea General de la ONU en el año 2009. Y bueno, esta conmemoración pretende recordar la importancia de la Tierra y sus ecosistemas, busca concientizar a la sociedad mundial sobre la necesidad de preservar el medio ambiente y lograr un equilibrio entre las necesidades económicas y la protección del planeta, ¿no? El origen de este Día Mundial de la Tierra se remonta al año de 1970, cuando millones de norteamericanos se manifestaron en las calles en apoyo a la protección del medio ambiente.
Ahí está la efeméride. Gracias, Andrés. Nosotros vamos a una pausa.
Gracias, Mario.
Y regresamos, que nos queda una hora por delante.
Radar 90.9.